Desde los estudios de Radio La Red en Denver, Colorado, este es su programa Viva Mejor. Conducido por el Dr. Daniel Catarizano, pastor de la Red Evangélica de Denver.
Bienvenidos a su programa Viva Mejor con ideas prácticas para vivir mejor en todo. Estamos hoy en la edición de los días miércoles, miércoles de actualidades y muchas gracias a todos ustedes. Aquellos que ya vienen escuchando 1650 AM, KBJD Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Gracias por permanecer en el dial. Muchas gracias a ustedes también que están escuchándonos en el internet, en la aplicación de Radio La Red a su teléfono. RadioLaRed.net, esa es la dirección nuestra y usted puede escucharnos directamente desde allí, bajar la aplicación, como digo, escucharnos también en los podcasts. Hay mucho para usted en este día y hoy vamos a estar hablando también de un tema muy, muy importante. Y antes de anunciarle el tema, aquí va también el resto de la información. Nuestro teléfono es el 720-325-7282, 720-325-7282. Usted puede llamar ese teléfono si tiene alguna pregunta para mí y si yo la recibo a tiempo, los días viernes aquí en el show, yo respondo a esa pregunta con la ayuda de nuestro Dios. También puede hacerlo escribiéndonos un correo electrónico ahí en radiolared.net. Va a encontrar el enlace, el link para hacer eso. También puede dejar un mensaje de voz al teléfono que acabo de dar. También puede dejar un mensaje de texto allí a ese teléfono. Radiolared.net está para usted y ahí hay también artículos. Y hay bastante información acerca de toda la programación, 24 horas de Radio La Red. Este programa llega hasta usted gracias a una coproducción de Radio La Red con Iglesia La Red y el Ministerio Vivir Mejor Incorporated. Si usted está en Colorado buscando una iglesia donde Dios le guíe para poder ser discipulado, para poder crecer, para poder servir al Señor, estamos aquí en Iglesia La Red. Somos un conjunto de, hasta el momento, 5 congregaciones. En todas hacemos exactamente lo mismo. Debo aclarar otra vez, no son 5 iglesias independientes una de la otra. Al contrario, somos todo una sola iglesia. Simplemente estamos repartidos en 5 localidades que son Aurora, Denver, Lakewood, Arvada y Castle Rock. Y en las 5, naturalmente, hay diferentes horarios y las direcciones están disponibles para usted si usted nos visita en iglesialaredenver.org. iglesialaredenver, así toda una sola palabra, .org. O si llama al 720-325-7282. Y muchos también nos encuentran en Google cuando están buscando una iglesia cristiana aquí en Colorado. Será un placer verles, conocerles. Yo agradezco a tantos de ustedes que nos han visitado a través de los años y muchos han sido muy honestos y han dicho, bueno, solamente quería conocerle a usted, pastor, o conocer la iglesia, pero tengo otra iglesia donde yo voy. Muy bien, pero mucho más todavía queremos que si usted está buscando una congregación, una iglesia donde congregarse, sea que es nuevo aquí en el país o nuevo en el estado de Colorado. Aquí tenemos entonces en el área metropolitana de Denver estas 5 congregaciones y estamos haciendo siempre lo mismo, predicamos lo mismo. En cualquiera de las congregaciones que usted vaya, es básicamente una copia de cualquier otra de nuestras congregaciones. Y lo hacemos así a propósito, porque también hay personas que o están de vacaciones en momentos o se enferman o algo pasa o trabajaron y entonces tienen la opción de decir, suelo ir a una de estas congregaciones, soy fiel a esa congregación, allí sirvo al Señor, etcétera, pero algo pasó, no pude ir, entonces siempre saben que está la otra durante todo el día domingo. ¡Qué bendición tan grande! Es eso, y damos gloria a Dios por eso. 720-325-7282 es el teléfono, tanto en la radio como en Iglesia La Red. Y recuerde, iglesialaredenver.org en el internet. En los controles, como siempre, está aquí Rubén Santos. Y estamos en todas las redes sociales, como Radio La Red, como Radio La Red Denver, como 1650 Radio La Red. Y si usted pierde algún programa de Radio La Red, inclusive este programa Viva Mejor, siempre lo va a encontrar en los podcasts. Las grabaciones están allí en radiolared.net. Simplemente mire donde dice podcast, dele clic allí y entonces nos encuentra como Viva Mejor. Este es el programa diario y ahí estamos esperándole. Los días lunes usted escucha el sermón que yo predico a la red, a la iglesia. Los martes usted escucha la conversación del sermón y ese no es un programa independiente. Eso es Viva Mejor. La edición del martes es la conversación acerca del sermón. La edición del miércoles, como hoy, es temas de actualidad. La edición de mañana jueves es el estudio bíblico y todavía seguimos navegando, estudiando a la segunda carta de Timoteo. Y los días viernes tenemos variedades, recomendación de libros, información, respuestas a sus preguntas y a las preguntas de otras personas. Así que damos gracias a Dios por eso. Hoy damos también la bienvenida nuevamente a la señora Magali Frederick, que ella siempre ha sido muy fiel a ser patrocinadora de este programa desde hace muchos, muchos años, inclusive antes de Radio La Red. Y ella ha regresado también hoy a patrocinar. Si usted quiere vender o comprar su casita, su propiedad, su terreno, su lote o algo comercial para su negocio, llame a Magali. Ella justamente estos días atrás acaba de cerrar otra operación con otra persona aquí, otra linda familia de Iglesia La Red, y ha ayudado a gente de cualquier otra iglesia, de cualquier parte de la ciudad o de ninguna iglesia. En fin, ella es agente de bienes raíces, muy honrada y hace su trabajo con excelencia. Ella ora para que Dios le guíe a hacer bien su trabajo. Ella tiene buenos contactos con prestamistas, etcétera. Entonces, le pone mucho, mucho empeño. La conocemos hace muchos años y podemos dar muy buen testimonio acerca del trabajo fino, delicado, dedicado que hace Magali. Usted puede encontrarla en este teléfono, 303-810-6761. Repito, 303-810-6761. Uno, ahí la va a encontrar y ella le va a ayudar, llámela de mi parte, dígale que usted escuchó el anuncio aquí en mi programa, en Radio La Red, y sin duda ella se va a poner a trabajar con usted. Muy bien, hoy vamos a estar hablando acerca de un estudio que hizo el grupo Barna, Barna Group, decimos en inglés, y este es un grupo de ya muchos, muchos años. Yo estoy al tanto de este grupo que hace estudios, estadísticas, y las estadísticas siempre se hacen en base a miles de personas que se entrevistan, que se llaman por teléfono, que se les escriben cartas. Quizá usted alguna vez, como yo, hemos recibido alguna carta, algún llamado, sea de este grupo o de otros grupos en diferentes partes del país. Y el propósito de esa organización es ayudar, por ejemplo, a las iglesias, en algunos casos también a los negocios, para entender cómo los clientes, cuando se trata de un negocio, o cómo la gente de las iglesias en general trabajan con relación a sus preferencias, con relación a sus trabajos seculares. A veces Barna Group ha trabajado con relación a indicadores de matrimonios o de divorcios o de finanzas, y me interesó algo que es muy, muy actual, y ellos lo titularon Las motivaciones financieras de los cristianos importan. Las motivaciones financieras, es decir, ¿qué motiva a un creyente en Cristo Jesús genuino a ser generoso? Y además, ¿cómo maneja su dinero en el hogar, en su empresa, si la tiene, etcétera? Entonces, aquí dice que cuando se les pide que identifiquen sus metas financieras, su meta principal en la vida, Barna Group dice la mitad de los cristianos piensan primero en los demás, no en sí mismos. Y esto es un informe que Barna Group, un informe de Generosity, le llamaron, de generosidad, de Barna Group, que lo elaboraron en colaboración con Thrivent Financial, que es otra organización que exclusivamente se dedica a asuntos financieros. Entonces, dice que aproximadamente un tercio de los cristianos priorizan sus propios intereses. Y dice, al estudiar los factores que impulsan la generosidad de los cristianos, Barna clasificó y analizó a estos dos grupos como, número uno, generosos, los llamó así, o dadores, givers, y el otro grupo los llamó takers o guardianes. Entonces, aquí en este estudio de ellos, y es una organización a la que respetamos mucho porque no es algo como, digamos, inventos, imaginación, conspiración. Ellos se dedican y tienen bastante personal para dedicarse a estudiar mucho, mucho este tipo y otro tipo de temas. Entonces, sabemos que cuando publican las cosas que han encontrado, su investigación, ha pasado por ya mucho trabajo, mucho filtro. Entonces aquí el Barna Group otra vez ha separado como en dos grupos a cristianos en general. ¿Okay? Ahí vamos de diferentes denominaciones, etcétera. Ellos no se dedican a una denominación o a una iglesia local en particular, sino que miran miles y miles de iglesias alrededor de este país. Creo que también en algunos casos tienen ciertas estadísticas que hacen a nivel mundial, pero en estos casos es más que nada a nivel de los Estados Unidos. Y usted que nos está escuchando desde otras partes del mundo, no cambie el dial, porque posiblemente esto tenga bastante relación con lo que ocurre en su país. Se lo digo porque, bueno, al haber yo viajado tanto en años atrás por tantas partes del mundo y conocer cientos de iglesias de diferentes grupos étnicos, de diferentes, pues en diferentes ciudades del mundo, veo que muchas cosas son bastante parecidas, similares a ciertas cosas que ocurren en cuanto a motivaciones, estamos diciendo, como ellos dicen aquí en Barna Group, motivaciones en general, que van más allá de lo que es cultural. Entonces, otra vez, él está hablando en esta estadística o en este estudio, mejor dicho, de las finanzas, habla de generosos y guardianes, ¿ok? O generosos o dadores, givers, dicen en inglés, o takers, guardianes, que en realidad takers es un poquito más, es un poquito diferente a guardianes, es más la idea de mantener, ¿ok? Pero vamos a ir a respetar como ellos lo llamaron. Entonces, los givers o los generosos, dice Barna, son motivados por objetivos centrados en los demás, en proveer para su familia, un 43%, en hacer donaciones caritativas, hay un 23% allí, en servir a Dios con su dinero, hay un 20% de ellos, o también a dejar un legado a otros, hay un 14%. Y ellos, después de todo ese estudio, dice que este primer grupo, que ellos llaman los givers o los generosos o dadores, resultó en que el 50% de los cristianos, por supuesto, está hablando de genuinos cristianos, verdaderos cristianos, no cristianos nominales, es decir, nada más de nombre, pero que jamás van a una iglesia, no son miembros de una iglesia, o son cristianos virtuales, como dicen, que no van a una iglesia, pero miran solamente videos de mensajes. Esos son otro tipo de cristianos. Acá está hablando él de cristianos generosos, e inclusive más adelante veo que en el estudio que tengo frente a mi vista aquí, ellos ponen una frase que dice que la asistencia regular a su iglesia local se correlaciona fuertemente con los objetivos de la donación. En otras palabras, que los creyentes en Cristo Jesús, que son fieles en su iglesia cristiana, son más generosos que los que son inconstantes en asistencia. Entonces, dice, el 50% de estos cristianos fieles son generosos. Luego dice, los takers o los guardianes se motivan por objetivos centrados no tanto en otras personas, sino en sí mismos. Por ejemplo, dice el estudio, mantener el estilo de vida que ellos desean. Hay un 42% de ellos. A sentirse satisfechos, hay un 37% de ellos. Estar libres de deudas, un 16%. O ganar lo suficiente para demostrar su esfuerzo, un 5%. Y el 35% de estos cristianos son más de tendencia a querer ahorrar. Ahora, vamos a hacer una aclaración fuera de lo que Barna está diciendo, porque mi función aquí no es leer simplemente un artículo, sino comentárselo. Ahora, esto es parte integral de la cultura. La Biblia dice que debemos los cristianos no conformarnos con este siglo. La idea es con el siglo que a cada uno le toca vivir, la cultura, las cosas que la cultura enseña, a veces son buenas, pero muchas veces son muy concentradas o centradas en el yo, en el ego, en sí mismo. Entonces, el materialismo es algo que pues todo el mundo lo tiene, no importa cuál es la ideología política que los gobiernos del mundo practican, unos son más materialistas que otros y eso tiene que ver en gran parte con la capacidad de ganar dinero y la capacidad de gastar ese dinero o invertirlo. Luego tenemos sociedades capitalistas como Estados Unidos y muchos países de Latinoamérica y de Europa donde se trabaja el capital de otra manera que se trabajaría en países no capitalistas. Entonces, a veces en nuestros países latinos se ha protestado en contra del capitalismo pensando que es como un pecado, pensando que es un abuso, especialmente en los Estados Unidos. Pero en realidad no saben de lo que están hablando y otros lo hacen para agitar a la población por fines políticos e ideológicos. La realidad es que pues, capital manejan todos los países del mundo. Todos los países del mundo manejan dinero, todos los países del mundo tienen un tesoro, un fondo, un banco central o cosas así con las cuales manejan su economía nacional. Entonces, ¿de qué se están quejando? ¿De qué están protestando? Entonces, eso es un esfuerzo de países con tendencia política más socialista, donde el gobierno en sí quiere controlar absolutamente todo y la gente que está en el gobierno, oficiales, etcétera, el gobierno son gente adinerada, son gente rica, pero quieren mantener al pueblo en un nivel más bien pobre. Eso es típico también del comunismo y es típico del marxismo y es típico del socialismo en general. En el capitalismo la idea es diferente y aunque tiene sus propios pecados también, porque está manejado por seres humanos, inevitablemente va a cometer errores. Al mismo tiempo promueve más la libertad en el sentido no solamente de prensa, religión y otras cosas, sino en el sentido estrictamente del dinero. El capitalismo promueve más la idea de que uno pueda tener su propio negocio o tener un empleo donde le dé la gana o de relación a sus propias capacidades y talentos o estudios o cercano a su hogar. Y el gobierno tiene que poner regulaciones, reglas, naturalmente lo tiene que hacer, pero no controla a esos habitantes de ese país. Eso influye, inclusive, en la manera que todos ustedes y yo pensamos en cuanto al manejo de nuestro propio dinero, el dinero que ganamos con nuestro trabajo. Quizá un problema que yo veo hablando de ese texto que menciona la Biblia, que tenemos que ser los cristianos transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento a través de la Biblia y no a través de lo que la cultura nos dice. La forma en que yo lo puedo aplicar en mi vida y lo aplico es que, por ejemplo, aquí en los Estados Unidos y en otros países que tienen este estilo de vida, más o menos, a veces se compartamentaliza mucho. Entonces se dice, bueno, ahorre y ahorre y ahorre para el día de su jubilación, porque un día no va a poder trabajar, sea por falta de fuerza o por la edad, o porque ya se jubiló, se retiró, Y entonces necesita ahorrar toda la vida para entonces tener dinero para cuando no pueda trabajar. Amén de, aparte de eso, dice, bueno, usted tiene que comprar su casa, tener uno o más vehículos, hay seguros de vida, hay seguros de, o aseguranzas, como decimos a veces acá, o también de salud, universidad para los hijos, la escuela. Aquí casi todo se paga, no es como países de tendencia socialista donde hay hospitales gratis, hay escuelas gratis, hay universidades gratis. Y uno dice, oh, yo quisiera esos países, se vive mejor. Bueno, no se engañe, porque nada es realmente gratis. En Europa ocurre algo similar. Hay muchos países de Europa donde usted puede ir a hospitales gratis, a escuelas gratis, universidades gratis, pero la gente piensa que son gratuitas. En realidad no lo son. Yo he estado en Europa varias veces y he visto, aunque no he vivido allí, no he tenido que pagar impuestos, pero he visto cara a cara lo que ocurre. Los impuestos de ellos a veces son 60-70% de lo que ganan. Entonces, lo demás no es gratis. Lo están pagando con sus impuestos. Y encima cuando van a hospitales, escuelas, universidades, hay una lista de espera muy grande. Por eso muchos tienen que recurrir a otros países o venir aquí o ver dónde encontrar un tratamiento porque la lista de espera es muy grande. Y yo he vivido eso también en países latinoamericanos donde conseguir una cita con el médico, una cirugía necesaria, un tratamiento. A veces uno tiene que esperar meses y meses y meses. Y quién sabe si usted tiene un seguro social, si el seguro lo acepta. Aquí a veces hay ese problema también, pero comparativamente es menor, porque como no hay ese sistema, lo hay para gente extremadamente pobre, indigente, como es la palabra que a veces se usa, y aún así, bueno, you know, hay filtros que se necesitan pasar para llegar a una situación extrema, como la que mencioné. So, todo eso influye, y usted dirá, bueno, pastor, ¿en qué influye el tema de lo que Barna está diciendo con lo que usted está diciendo? Influye en este aspecto. La Biblia nos dice a los cristianos que no nos debemos conformar a este siglo o con la cultura. Entonces, tenemos que aprender a hacer ese tener sabiduría de Dios para balancear las cosas de acuerdo a la palabra de Dios. En cuanto a nuestro tiempo, en cuanto a nuestro dinero. Es cierto, aquí en los Estados Unidos uno gasta mucho dinero de lo que gana porque las rentas o el alquiler no son baratos, las propiedades, bueno, cuestan bastante y cuestan tanto tener una casa que generalmente un préstamo es 15, 20, 30, 40, 45 años. Entonces uno tiene que tener solvencia económica para poder pagar el lugar donde vive. En muchos estados de esta Unión Americana, por ejemplo, aquí donde vivimos en Colorado y muchísimos otros estados, uno necesita tener su propio vehículo. En otros estados no, New York, por ejemplo, y Los Ángeles, hay ciertos estados donde hay subways, o sea, subterráneos, hay muchos autobuses, hay muchos trenes locales, hay mucho transporte público. Yo, por ejemplo, he estado en New York y un par de veces y me he dado cuenta, si yo viviera aquí, mejor no tener vehículo porque no lo necesitaría. Todas las veces que me he tenido que mover, me movía igual que cuando estaba en Ciudad de México o en Buenos Aires o en cualquier otra gran capital de Europa o en Latinoamérica. Uno tiene mucho vehículo público, ¿verdad? Mucho transporte público. Entonces, a veces el automóvil puede hasta ser una inconveniencia. Pero aquí en los Estados Unidos, en general, tiende a ser una necesidad. Entonces, uno tiene que trabajar y ganar suficiente como para pagar, naturalmente, el lugar donde vive, sea en renta o alquiler o comprando una propiedad. Luego tiene que pagar uno, a veces más, de un vehículo, porque pues es así, dependiendo del número de personas que están en la casa. No es un lujo. Y luego los alimentos y los seguros de vida y los seguros de salud. Hay un número de cosas, en algunos casos más que en otros países. Entonces, otra vez, uno dice, ok, necesito tener todo eso. Pero no puedo dejar a Dios a un lado. No puedo decir, primero voy a cumplir con todo eso y luego, si me alcanza, si me sobra, voy a pensar en ser generoso con Dios. Bueno, no puede uno ser generoso si pone a Dios en última instancia. Entonces, cuando yo vivía en mi país de origen, esto ya hace más de 40 y tantos años, más de 40 años, yo como soltero y luego como casado, el poquito tiempo que estuve allí como casado, después nos vinimos aquí, siempre practicamos eso con mi esposa, primero está el Señor y luego todos nuestros gastos. Entonces, eso no es poner la familia de lado, eso es poner las cosas en prioridad. Y Dios jamás nos falló. Y aún en épocas de pobreza, en épocas de abundancia, en épocas de cosas normales, Dios nunca nos falló. Hay un texto en la Biblia que dice, el generoso piensa generosidades y por generosidades será exaltado. ¿Okay? Entonces, los generosos, como dice aquí Barna, siempre son motivados en el manejo de su dinero pensando primero en los demás. En primer lugar, pensando en el Señor, en Dios, en su reino, en la iglesia. Y cuando es así, no necesitamos impulsos desde la plataforma o desde el altar, el púlpito, como usted le llame, que estén ahí insistiéndonos todo el tiempo. Simplemente se nos enseña. Y luego pensamos en todos los demás, pensamos en las necesidades regulares. ¿Qué pasa con los takers? ¿Qué pasa con los guardianes? ¿Cuál es la motivación de ellos? Bueno, vamos a hablar de eso en nuestro segundo segmento. Quédese con nosotros.
AM, KBJD, Denver. Radio La Red, estación de Red Evangélica de Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado.
Colorado Springs, Jesús se interesa por ti.
Radio La Red Denver. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Por 1650 AM. Y a todo el mundo vía el internet. En radiolared.net.
Atención, este es un anuncio de Iglesia La Red. Tenemos un servicio cada domingo a las 4 de la tarde en la ciudad de Lakewood. Nuestra dirección es 555 South Depew Street. Cada domingo, usted tiene la oportunidad de venir a adorar a Dios con nosotros en la ciudad de Lakewood. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! ¡Será un honor tenerle con nosotros!
Las Damas de la Red. Escúchenos todos los martes a las 8 a.m. y los domingos a las 4 p.m. Aquí, en su estación favorita, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor.
Red Evangélica de Danville. Iglesia La Red. Somos una iglesia que Dios continúa formando. En Castle Rock, nos reunimos todos los domingos a las 4 en punto de la tarde. En el 4881 de Cherokee Drive. Para más información, llámenos al 720-3257-282 o en el internet a iglesialareddanville.org. Venga, le estaremos esperando.
Bienvenido nuevamente a Viva Mejor. Estamos en el aire a través de las ondas de 1650 AM KBJD, Radio La Red, en Denver, Colorado, y para todo el mundo vía radiolared.net.
Así es, y estamos hoy hablando acerca de un estudio que hizo la organización muy respetada aquí en los Estados Unidos, Barna Group, el grupo Barna, y ellos están hablando acerca de las motivaciones financieras que tenemos los creyentes en Cristo Jesús y cuánto importan, y ese es el tema de actualidad el día de hoy. Quizá usted dice, yo estoy escuchándolo, pero yo no soy cristiano. Ok, no importa. Esto es primariamente para los que amamos a Dios. Y pues es para todos en otro sentido, porque en realidad también beneficia mucho el hecho de ser generosos. Pero en fin, este grupo Barna ha dicho que entre cristianos ellos descubrieron, y voy a hacer otra vez la aclaración, la manera en que lo descubren es con comunicarse con miles de personas. Tienen mucha gente en su staff, en su personal, que llaman por teléfono o envían textos o envían cartas o envían correos electrónicos, y la gente voluntariamente decide responder o no. Pero por eso hacen encuestas con muchísima gente, porque saben que un porcentaje no van a querer, no tienen tiempo. Pero lo hacen no de la noche a la mañana, de un día al otro, lo hacen con mucho tiempo. Y finalmente publican su estudio y nos benefician porque, bueno, no es la Biblia, no se toma con la seriedad que tomamos la palabra de Dios, pero sí lo tomamos con cierta seriedad porque hemos visto que ayuda conocer esto. Es como si usted tuviese un negocio, o yo tuviese un negocio y dijese, necesito hacer un estudio de mercadeo para ver si el producto que voy a fabricar o revender, o el producto o el servicio que quiero dar, sea cual fuere, si voy a tener clientes. A veces yo les he dicho que hay gente que se entusiasma, impulsivamente decide decir, yo no sé, me gusta cocinar, me gusta hacer cosas dulces, me gusta pintar, o me gusta hacer cuadros, o tejer, etcétera, etcétera, etcétera. Y, ok, como tengo ese talento, esa habilidad que Dios me dio, o he aprendido a hacer esto y me gusta, sea online, o sea poniendo una tienda, una fábrica, voy a empezar a hacer esto. Seguro que la gente lo va a comprar. Y a veces después tienen que cerrar, se quedan con tremenda cantidad de deudas por equipos que han comprado, gente que han empleado, pensando que iba a tener resultado. Bueno, sin duda que comenzar algo nuevo, una empresa lleva 2-3 años, dicen algunos, de pura inversión, más o menos, depende, hasta que pues uno consigue tener bastantes clientes como para sostener esa empresa y sacarle ganancia. Pero en otros casos se equivocaron porque actuaron por emoción, actuaron por impulso, se endeudaron, creyeron, tuvieron esa fantasía de que, bueno, ¿quién no va a querer lo que yo produzco, lo que inventé o lo que revendo o el servicio que doy? Bueno, sorpresa, sorpresa. Entonces, estos estudios a veces son usados por, o esta organización Barna como otros, a veces son usados para, inclusive específicamente en una región o en un país, ver cuál es la conducta, así le llaman en inglés, el behavior, cuál es la conducta de los clientes potenciales. ¿De acuerdo? Entonces, la manera que se hace es preguntando. Uno pregunta en la calle, en las tiendas, o si tiene, ya como Barna tiene mucha gente empleada, bueno, lo hacen pagando a gente. Entonces, un poquito de trasfondo para que comprendamos bien de dónde sacan ellos estos porcentajes o estas conclusiones en cuanto a qué gente es más generosa que la otra, etcétera. No es una imaginación, o no lo hacen como lo hacemos usted y yo. Usted y yo a veces sacamos estas deducciones, y no está bien, pero a veces lo hacemos, mirando un pequeño grupo, nuestra familia, a lo mejor la iglesia donde estamos, o la escuela, nuestro barrio. No es un indicador autorizado, digamos así. No es un muy buen indicador, porque para poder decir en esta ciudad o en este país o en esta organización, tendríamos que hablar con mucha gente. Entonces sí tendríamos autoridad para decir, bueno, habiendo estudiado tanta cantidad de gente, veo que un gran porcentaje piensa así en este área, así en la otra área. Entonces creo que queda claro, ¿verdad?, cómo trabaja el grupo Barna y otras organizaciones. Entonces ellos nos dicen otra vez que entre cristianos, que ellos preguntan y saben que van a asistir siempre a su iglesia local porque les interesa de verdad el Dios que los salvó, ¿verdad? Cristo Jesús muriendo en la cruz, resucitando el tercer día, pagando por nosotros. Uno no va a la iglesia como un rito, no va a la iglesia como una costumbre familiar, no va a la iglesia por religiosidad, no va a la iglesia por superstición, pensando que eso va a ayudar. Lo que hacemos los cristianos es, seguimos a Cristo. Lo hacemos porque amamos al Señor Jesucristo de una manera grande, cada vez más grande, por lo que Él hizo por nosotros. Reconocemos que somos pecadores, reconocemos que íbamos camino al juicio eterno de Dios, y Dios nos convenció de eso, y nos convenció de nuestro pecado, y nos convenció de que su justicia es justo, usando bien la redundancia, que Él nos castigase. Pero Él, como es amor, nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo. Entonces nosotros nos hemos arrepentido, le hemos confesado a nuestros pecados, le hemos declarado que realmente no solo entendemos, sino que sabemos bien que somos pecadores. Le hemos pedido perdón, la sangre de Cristo que derramó en la cruz nos ha perdonado, nos perdona nuestros pecados. Por gracia de Dios, ese regalo maravilloso de la misericordia, el amor de Dios, lo hemos aceptado en vez de rechazado, lo hemos aceptado. Entonces, la razón por la cual, aunque se dice mal, vamos a la iglesia, somos parte de la iglesia, no es porque nos obligan, no es porque nos sentimos impulsados ahí por superstición, ni por tradición religiosa, lo hacemos porque amamos al Señor y queremos aprender cada vez más de la palabra de Dios que Él nos ha declarado, revelado. No tenemos otros libros de ningún otro supuesto iluminado, simplemente es lo que la palabra de Dios ha revelado. Y entonces los pastores, los maestros, otros nos ayudan y nos ayudan a nosotros mismos unos a los otros y nos tratamos de atender unos a otros. Entonces no crea que somos como el fanático que va a un concierto porque es fanático, porque le satisface la música de alguien. Nosotros lo hacemos porque necesitamos estar siempre conectados unos con los otros. Es una gran familia. Es diferente al concepto de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Y tal vez el viernes, porque veo que hay por ahí una inquietud acerca de eso, el viernes vamos, si tenemos tiempo, a abarcar también esa pregunta. ¿Cuál es la diferencia en cuanto al concepto de iglesia? Porque también hay una gran diferencia en cuanto a lo que el catolicismo cree de lo que es una iglesia y lo que el cristianismo bíblico, estrictamente bíblico, creemos acerca de lo que es la iglesia. Pero ese es otro tema. Simplemente quiero decirle que aún de esa idea viene el tema de las finanzas. En el catolicismo se habla mucho de las limosnas y otras cosas que son como pagos. En el cristianismo bíblico nosotros vemos lo que la Biblia dice, nada más. No hemos inventado ningún otro sistema. La Biblia habla acerca de lo que es el dar al Señor. Entonces Barna ha considerado miles y miles de cristianos alrededor de este país, se ha contactado con ellos de diversos métodos, formas, y lo que le estoy trayendo de ellos hoy viene de allí. Entonces, cuando decíamos en el segmento anterior que el 50% de los cristianos son generosos, Barna está considerando cristianos como su servidor y muchos de ustedes que somos muy fieles al Señor en nuestra iglesia local por las razones que acabo de decir y no otras razones. Ahora, ¿qué de los takers o los guardianes? Barna ha descubierto, entrevistándolos, que estos cristianos se motivan por objetivos más centrados en ellos mismos, en mantener su estilo de vida que desean. Un 42% de esos entrevistados, y fueron muchos, un 42%, mire qué cerca de la mitad que está eso, qué pena. En realidad, trabajan para mantener el estilo de vida que desean. El 37% es para sentirse satisfechos. El 16% es para mantenerse libre de deudas. El 5% para ganar suficiente y demostrar así el esfuerzo de ellos, como la gente que dice yo me lo merezco porque mire cómo trabajo. Y el 35% de esos cristianos son más bien ahorradores. Ahora, observe, ahorrar, tener un buen estilo de vida, sentirse satisfecho, estar libre de deuda, nada de eso es malo. Todo eso es muy bueno. El balance está mal. Cuando vemos los porcentajes, 42% para mantener el estilo de vida que desean. Esto no está bien cuando ponemos el texto del libro de Romanos que hablamos de decir, que la Biblia dice, que acabamos de mencionar, que la Biblia dice no se conformen a este siglo, no se conformen a esta, y no, a la cultura, donde sea, no digo este país, donde sea, este siglo es algo generalizado para decir a lo que la sociedad nos dice. Entonces, aquí en los Estados Unidos mucha gente, cristiana y no cristiana, a veces se endeuda terriblemente en una casa que no puede realmente comprar. Debería bajarle un poquito, es decir, al tipo de casa o el tipo de barrio, porque tiene que estar correlacionado con la cantidad de dinero que uno gana. Por ejemplo, yo en mi experiencia personal y en ayudando a otros en estos temas, usualmente los prestamistas, los bancos, las casas de crédito, no quieren que usted gaste más del 30% de sus ingresos en la compra de su casa. Sin embargo, hay gente que gasta más de eso, hasta el 50% a veces de lo que gana es para pagar esa propiedad o ese alquiler, y luego no le alcanza para otras cosas. Entonces utiliza sus tarjetas de crédito para comprar ropa, para comprar alimentos, para la gasolina o como usted le llama, el combustible. Entonces ahí hay un desbalance. Uno dice, bueno, pero yo me merezco esa casa, o me merezco ese barrio, o me merezco ese vehículo. Este es el otro problema. Hay personas que gastan excesiva cantidad de dinero en el vehículo o quieren que siempre tengan un vehículo nuevo para no tener que ir nunca al mecánico. Y uno dice, bueno, suena bonito, pero en realidad, si sacamos cuentas, no siempre es así, no es bueno. Entonces, ¿qué pasa? Cuando una persona gasta tanto en sí misma, y recuerden, no es malo decir quiero tener un buen vehículo, no es malo decir quiero tener un buen barrio seguro, donde no haya nada extraño, donde no sea tan fácil que me roben, y quiero tener cierta cantidad de recámaras o cuartos o dormitorios, estoy diciendo la manera que se llama en diferentes países. ¿Qué hay de malo con eso? No hay algo malo. Lo que lo transforma en algo malo es si eso es codicia, o si eso es vanidad, o es el compararse con otros, o es una satisfacción exagerada pensando, eso me hace sentir feliz, me hace sentir importante. Está bien que nos haga sentir bien, nada malo con eso, pero tiene que haber una medida allí, especialmente cuando somos cristianos, y decir, ok, si esta casa, si estos vehículos, si estas vacaciones, si esta, etcétera, me lleva tanto dinero, y entonces no soy generoso para la obra del Señor, no puedo, no me alcanza, tengo muchos gastos. Ahí hay algo que está desbalanceado, algo no está bien. Y creo que todos sabemos lo que no está bien. Lo que no está bien es el ego, el self, el yo. Porque si bien Dios quiere que sintamos muchas veces comodidad, gozo, alegría, en realidad, uno debería pensar como cristiano, como piensa el otro grupo anterior, generosos, según Barna. Uno debería pensar, ok, ese es el sueño, ese que yo tengo. Y ok, entonces yo le voy a poner este ejemplo. Yo le voy a poner este ejemplo. Si yo dijese, quiero, ok, gano X cantidad de dinero, pero podría a lo mejor vivir en un barrio más bonito, más seguro. Aunque donde estoy quizá no hay problema, pero uno podría decir, visité a tal persona o anduve manejando por tal lugar, o gente me ha dicho, ¿por qué no va a tal barrio? Y uno diría, bueno, ¿por qué no? Sería hermoso. Y a lo mejor me dijeran, pero usted puede hacerlo. No es mi caso, ¿ok? Pero le digo, si fuera el caso. Y yo dijese, bueno, sí, podría hacerlo. ¿Y por qué no lo hace? ¿Por qué no lo hace? ¿Por qué no se compra una casa en...? Y no voy a mencionar los barrios porque la gente que nos está escuchando fuera de la ciudad no conoce esos barrios. Pero aquí y allá. Y uno dijera, y vamos a suponer que yo dijera, sí, yo podría comprar una casa allí. Sin embargo, Dice, ¿por qué no lo hace? Usted lo merece. Ha trabajado tanto toda su vida. O whatever, lo que sea, ¿verdad? Las razones que fueran. La gente me está dando las razones de cómo ellos harían las cosas. Entonces yo dije, bueno, aun si yo pudiese, lo que yo miro es, ok, yo podría a lo mejor hacer eso, pero si hago eso, eso afectaría mis ofrendas, mi diezmo, como usted le llame, lo que voy a darle al Señor, el sostén de la iglesia, la generosidad que podría tener con gente que está en necesidad. Entonces, qué triste es cuando hay personas que en su corazón son generosos, pero después se encuentran encerrados diciendo, yo quisiera ayudar a esa persona que está en necesidad y es un hermano, una hermana en la iglesia, y yo quisiera aportar en los fondos que la iglesia tiene para ayudar a los necesitados o a los pobres, o quisiera ayudar en la iglesia que me alimenta a ser un buen discípulo, como en Malaquías cuando se habla del diezmo y dice, yo sé, será un impuesto para Israel, etcétera, pero el Señor cuando dijo, hay alimento en mi casa y trae los diezmos a la folía, ese era el granero, ese era el lugar de la reserva de alimentos, y el Señor dice, eso es lo que hace una iglesia hoy. En el Nuevo Testamento aparece ese concepto. Entonces, no es simplemente para, bueno, hay que pagar el edificio o hay que pagar la renta del local donde se reúnen como iglesia. La iglesia no es el templo, la iglesia somos las personas. Entonces, hay gastos, naturalmente, como lo hay en su casa y en mi casa. Pero qué triste es cuando uno piensa, hey, you know, no podemos ayudar porque resulta que pues hay que cumplir con las obligaciones. Claro que sí, lo mismo ocurre en nuestros hogares. Hay que cumplir con nuestros impuestos, con las obligaciones, con la casa. El asunto es, nosotros mismos nos metimos en esto, de este tipo de casa, o este tipo de vehículo, o este tipo de situación que nos ha creado deudas. Uno dice, qué lindo es que nuestros hijos puedan participar en deportes, o en clases de música, o de piano, o de lo que fuera, canto. Pues claro que sí, tenemos la libertad de hacerlo, qué hermoso es hacerlo. La pregunta que debemos hacernos es, ¿lo puedo hacer? ¿Me va a alcanzar? ¿O es una deuda? O lo primero que uno debería pensar como cristiano maduro, como cristiano generoso, es, pero si hacemos esto, ¿sufrirá nuestra generosidad a la obra del Señor? ¿Sufrirá nuestro dar al Señor en ponerlo a Él en primer lugar? ¿O vamos a hacer como una cuota y le vamos a dar al Señor una pequeña cuota de lo que nos alcanza después que gastamos todo lo que queremos gastar en nuestros deseos? Y otra vez, eso no es malo, pero se hace malo si ponemos al Señor último. Entonces uno debería decir, bueno, podría comprar aquella casa en aquel barrio, podría estudiar esto o lo otro, mandar a mis niños y hacer estos, para que hagan estos deportes. No hay nada intrínsecamente malo en eso. Pero si sufre nuestra generosidad a la obra del Señor por estas cosas en las que nos hemos metido, el creyente maduro que de verdad ama al Señor, que pone a Dios en primer lugar, va a sentirse incómodo al gastar así su dinero. Porque, otra vez, yo diría, en mi caso, pues yo vengo pagando mi casa hace muchísimos años. Ya estoy en una edad donde podría retirarme, jubilarme. No lo hago porque, pues, no veo la necesidad de hacerlo en este momento. Me gusta trabajar. El Señor me ha puesto en este llamado. Pero si yo quisiera, yo podría decir, me puedo retirar. Tal vez no podría vivir de lo que me va a pagar el retiro, siempre es muy poco, pero podría vender mi casa. Es más, el banco muchas veces me manda cartas diciendo, usted podría ahora comprar una casa muchísimo mejor, mucho más cara en otro lugar, porque si vende la que tiene, con toda la que ya pagó, ahora sí realmente es ganancia. Y es cierto. A esta altura de mi vida, yo no soy un jovencito, no soy un joven de mediana edad ya, entonces soy un adulto que después de tantos años, si yo vendiese mi casa en este momento, le puedo sacar buena ganancia. y entonces diría, el banco quiere que yo utilice esa ganancia para usarla en el down payment, depósito, otros hermanos acá dicen el enganche, ¿verdad? El anticipo, dicen otros países, para comprar otra casa. Y el banco quiere que yo compre otra cosa más grande, en otro lugar mejor, y que cueste mucho dinero porque puedo hacerlo. Ahora, ¿por qué ellos piensan que puedo hacerlo? Porque saben que yo puedo vender esta que tengo y no me va a alcanzar para el tipo de casa que ellos me ofrecen en los lugares que me ofrecen, pero sí saben que puedo usar lo que ganase de la venta de mi casa hoy día como un depósito más o menos respetable y luego, bueno, que a ver que Dios me ayude para pagar las cuotas, ¿verdad? Entonces yo he sacado la cuenta aún mentalmente y digo, lo que ellos están queriendo es agarrarme para tener otra gran cuota por tantos años con ellos, que va a ser aún más grande de la que yo vengo pagando por años hasta la actualidad. Ellos no están pensando en mi bien. Ellos no están pensando, usted se lo merece, porque esas son las cartas que dicen, you deserve it, usted se lo merece, ha pagado fielmente esta cuota de su casa, y le mandan cartas que a uno lo hacen llorar casi, diciendo, wow, qué gran persona que soy, soy increíble. Por supuesto que me merezco la casa con la piscina, ¿verdad? Con la alberca, la pileta, como usted le llame. Me merezco la casa en tal barrio o en tal estado con el mejor clima de Estados Unidos. Pero no es porque yo soy rico, simplemente ellos vieron que ya son tantos años, entonces se va acercando el tiempo en que ya termine de pagar la casa. Ellos dicen, este es un pescado que queremos para nosotros, un pescado grande, es un pez grande, vamos a pescarlo. No es grande porque tiene dinero, es grande porque tiene ese dinero que pudiera llegar a realmente tener si vende su casa. ¿Y qué cliente podemos tener aquí? Fenomenal. Lo que ellos no saben es que después me van a protestar si no llego a poder pagar una cuota. Y me van a querer demandar y a quitar la casa. Pero a ellos no les importa mi bienestar, lo que les importa es que yo pueda darles dinero. Y a usted le pasa lo mismo. Entonces, lo mismo pasa con los vehículos. Le ofrecen un vehículo brillante, precioso, con una señorita semidesnuda al lado, porque pues saben cuáles son los clientes a los que quieren agarrar. Y entonces usted lo pescaron como un pez en el agua. Tonto, perdón, pero así, lo anzuelaron. Entonces, los cristianos, we know better, como decimos en inglés. Nosotros sabemos mejor que ese tipo de pensamiento, ¿verdad?, que acabo de describir. La Biblia dice, no se conformen a este siglo, no permitan que lo formen, que su mentalidad sea formada por lo que la cultura dice. Los negocios los necesitamos, pero los negocios están para hacer dinero. Entonces van a crear necesidades que no tenemos. Marcas de ropa que usted paga más la marca que la calidad de la ropa. Por supuesto que hay marcas de ropa cuya calidad es muy buena, pero si no lo podemos pagar, no lo podemos pagar y punto. Entonces hay otras alternativas que pueden ser todavía inclusive buenas para nosotros. Pero como una persona que realmente dice que Dios está primero en mi vida y resulta que después se endeuda pagando un tipo de ropa o zapatos o carteras o bolsas o automóviles o lo que fuere, está haciendo lo mismo que hace el mundo. Ese es el punto. Está viviendo de la misma manera, con las mismas expectativas que el mundo dice que uno tiene que vivir. Y otra vez, esto no es, bueno, seamos pobres, andemos andrajosos y con autos que se rompan a cada rato y gastamos más en los mecánicos, o tenemos que comprar ropa cada rato porque cada vez que la lavamos se nos rompe. No. No estamos diciendo andemos así. Lo que estamos diciendo es pidámosle sabiduría a Dios, pongámoslo de verdad a Dios en primer lugar, y Él dice que Él nos va a bendecir. Y muchas veces la manera en que Dios nos bendice es con sabiduría para saber cómo ganar el dinero, cómo gastar, cómo ahorrar, cómo invertir. Ahora, la tendencia de las falsas iglesias que empujan la cuestión de la prosperidad y les mienten diciéndole siempre, siempre, siempre y le quitan todo el dinero posible, Ellos se hacen ricos, los líderes. La verdad es que el resto sigue viviendo en un nivel mediocre. Muy pocos son los que avanzan. Es cierto que Dios bendice cuando somos generosos, pero la Biblia dice que Dios ama al dador alegre, bendice al dador alegre, no al dador que da por ese impulso emocional del momento en un servicio, en una iglesia, o las promesas falsas que le dan. Y otra vez, ellos quieren sostener sus grandes mansiones, o sus casas muy grandes, o esos barrios especiales, o sus muy buenos vehículos, pero la gente en general no ve eso, o se mete en deudas. Y así no trabaja la cuestión. Dios promete ser generoso. Dios promete bendición al que es generoso. Puede ser con sabiduría o puede ser con dinero o ambas cosas. Pero tenemos que ponerlo en primer lugar. Y Barna está viendo esto a través de estas estadísticas. Así que no nos conformemos, no dejemos que nuestra mentalidad, nuestra conducta, nuestras motivaciones sean formadas por la cultura, por la sociedad, por los comercios, por las propagandas. Vamos a, o como piensan otros que nos empujan a ciertos niveles, vamos a ser sabios en Dios y ponerle a Él en primer lugar. Que el Señor lo bendiga. Mañana, si Dios quiere, estaremos aquí con el estudio bíblico. Hasta mañana, si Dios quiere.
Muchas gracias por permitirnos ser parte de su día. Esperamos que el programa de hoy haya sido de ayuda para usted. Contáctese con nosotros vía los medios sociales o escríbanos a radiolared.net.